Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es diciembre 3 y después que termino la presentación voy a volver al diciembre 3. Perdón. Te habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Emilio Nava. La voz que, como verás, hoy no tengo voz yo.
Muchas gracias, Olímpico. Buenas noches a ti, por supuesto, al Guajiro Peña y sí, a este gran equipo.
¿Cómo no?
Que de una u otra forma laboramos acá. En Al Duro y Sin Guantes.
Tenemos a Héctor Carrillo, que es nuestro productor.
Y saludo a Pepito Lacayo, ¿eh?
Sí, señor. Día libre. Pepito Lacayo tiene todos los viernes libres. Hizo las cosas de tal forma que tiene fines de semana de 3 días hasta que se acabe el año.
Me incluyo, ¿no? Ahí también, y yo, tú también,
no,
así
no,
que
no, no,
estaremos...
Yo es lo que hago con ustedes dos, que se van a pasar el tiempo de vacación. Ok, Delfín Coque, nuestro ingeniero de sonido hoy, así que estamos de gala, ¿ok? Con Héctor Carrillo, que es un veterano de mi batalla, y Delfín Coca, que es el novato del año, ¿ok? El que tiene chance para novato del año, el año que viene, que empieza ahora el 19, es Efraín García. Ese está ya, si no tiene tantos juegos, puede calificar para novato. Ya, claro. El novato del año de este año es Delfín Coca, nuestro ingeniero.
Ahora, Efraín es bastante joven.
Sí, sí. Sí, pero bueno, es joven aquí sobre todo.
Treintón,
bueno,
es treintón mediano, 34, 35
dos
años.
Dos cosas antes de entrar en la pelota. Hoy es diciembre 3. Diciembre 3 era el día en que, cuando Cuba era una república, porque acuérdense que Cuba no es una república, esto se celebraba el Día del Médico, ¿ok? Los médicos cubanos, yo como tengo tanto médico cubano, de todas nacionalidades tengo yo médico, pues hoy mandé un mensaje de felicitación a todos los médicos cubanos, los que son más o menos ya duritos, ¿se acuerdan? Los médicos jóvenes no sabían ni qué era el Día del Médico en Cuba. Y se conmemora este día porque fue la fecha de nacimiento del doctor Carlos J. Finley, el hombre que descubrió la fiebre amarilla. Él nació en diciembre 3, pero de 1833. Y aquí en este país se dice que la fiebre amarilla se descubrió que la llevaba el mosquito anófilo por el médico coronel de la Marina americano, Walter Reed. ¿Qué pasa? Que después que Finley había ido a 17 congresos en Budapest, en Francia, mostrando esto, empezó a trabajar en el canal de Panamá para ver el asunto de las enfermedades allí. Y el jefe de los médicos era Walter Reed. Y cuando Finley demostró que lo que había que hacer era acabar con el mosquito para poder terminar el canal de Panamá, pues Walter Reed se adueñó de eso. Y hoy en día es un hombre famoso aquí. Y los americanos le preguntan, dicen, no, fue Walter Reed. Tiene el hospital de Washington, donde van los presidentes, se llama Walter Reed. Pero fue Carlos J. Finley, que lo había descubierto hacía muchísimo tiempo y lo sabía todo el mundo. Ok, así que hoy es el Día del Médico. Y hay otra cosa que tengo que decirle, muy importante. Hoy vamos a nosotros, nuestra pequeña forma, a honrar a uno de los hombres grandes de Estados Unidos que acaba de morir. Le voy a enseñar una fotografía. Vamos a ver si sale bien. ¿Ok? Ahí tienen al Bambino, 3 semanas antes de morir. Le está entregando una biografía de él mismo al capitán del equipo de béisbol de la Universidad de Yale, que en ese momento era la primera base, cuarto bate, y que se llamaba, hasta hace 2 días, George H.W. Bush, el presidente número 41 de Estados Unidos, uno de los grandes hombres de este país. Está en este momento tendido en el Capitolio, ¿ok? Están rindiendo tributo. Y el miércoles no trabaja el gobierno federal en honor de George Bush. Y aquí lo tienen. Este hombre fue estrella de béisbol, fue piloto en la Segunda Guerra Mundial, lo tumbaron, fue un héroe, y fue embajador en China, embajador de las Naciones Unidas, jefe de CIA, legislador, senador, vicepresidente y presidente de Estados Unidos. El individuo más capacitado que había en la historia de los Estados Unidos entrando en la Casa Blanca. ¿Okay? Acaba de morir este hombre con 94 años, uno de los grandes americanos. Cuando digo americano, no digo nacido en Estados Unidos, americano desde Argentina hasta Canadá. George Bush, y este es el pequeño honor de nosotros hoy, aquí de béisbol.
Tremenda primera base, zurdo, y el 41 presidente de los Estados Unidos, y era tremendo bateador.
Sí, sí.
Jugó en Yale University y después se hizo rico, dicen que con petróleo y eso, y fue el primero que compraron a Houston.
Sí.
El equipo de Houston lo compraron ellos.
Con petróleo y eso, no. George Bush.
¿Qué año fue eso del Bambino? ¿El 47 por ahí, no?
Te voy a decir.
¿No
cuando
lo dices? Sí.
No, sí.
Más o menos por ahí.
Yo te lo digo. Cálmate. A ver, ¿no está? 1948. ¿Ok? Esto, así que él fue, esto, y le entregó a la aquí luce muy bien el Bambino, parado, muy bien, como vieron, pero estaba lleno de cáncer de arriba abajo y se murió a 3 semanas. Okay. Así que esta foto es súper histórica.
Uh-huh. Okay. Béisbol, ¿no?
Sí, señor. Muy bien, vamos a hablar de pelota un poquito ahora, ya que presentamos las cosas, y vamos a la musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, el año pasado y también el 2018, una gran fanaticada, no solamente de Miami, sino en general de muchas ciudades de Estados Unidos, criticaron los cambios que logró hacer el ex capitán del equipo de los Yankees, Derek Jeter. Básicamente desmanteló el equipo de los Marlins. Eso lo vimos también en el año 1998-99, después que los Marlins, con dos cubanos ahí en la nómina, ganaron aquella Serie Mundial de 97. Ahora parece que el equipo de los Marineros está imitando lo que hizo ya Derek Jeter, que bueno, está preparando un equipo para que sea competitivo en la División del Este de la Liga Nacional para las campañas del 2021 en adelante. Básicamente, en el 2019 este equipo va a ser incluso formado por muchos novatos. Ya hoy se informó oficialmente de que le van a dar la oportunidad a Víctor Mesa, o sea, Víctor, la oportunidad de abrir la próxima campaña regular, siempre y cuando, por supuesto, sea en el puesto en el campo de entrenamiento. Así que eso está en veremos. Primero tiene que hacer su trabajo,
bueno, que te ha invitado,
su talento, él es talentoso, y bueno, ver si forma parte del roster oficial de los 25 peloteros que ya comenzarán la campaña regular a finales del marzo.
Me alegro que usted haya traído el segmento mío, brazo, pero ya voy a cambiar de idea, tengo otras cosas.
No, pero si yo no mencioné mucho,
decirte,
¿verdad?
Oye lo que yo dije cuando el señor Jeter empezó a cambiar todos esos peloteros de liga menor y todo lo que cambió, le puse mucho ruido y pocas nueces.
Así mismo.
Jeter haciendo disparate con peloteros de liga menor que no van a llegar a ningún lado. Y al final dice que no salió en la prensa de los Estados Unidos el que tú acabas de mencionar, que lo invitó, en el contrato puso que lo iba a poner en Grandes Ligas, pero que seguro iba a ir Víctor Mesa para liga menor. Pero ahí hay una partida de peloteros. Man, yo estoy a... Esto es Grandes Ligas, señor. Es una inversión de $1,000,000,000. Va a venir a firmar pelotero de 4%.
1,100 y pico millones lo invirtió Bruce Sherman y otros inversionistas.
Y dejaron al catcher, por fin al catcher.
Real Muto.
Sí.
Todavía no lo han cambiado.
Todavía
están tratando.
Se lo cambio ahorita también.
Bueno, lo que pasa es que no, lo que están pidiendo no se lo han dado. Esto, ellos están. Yo creo que con Real Muto pueden hacer una gran cosa, porque él no se va a quedar ahí. El tipo no quiere jugar ahí. Y entonces ellos pueden conseguir gente muy buena con Real Muto. Si tienen talento, todo lo que han conseguido es bagazo, quiero que sepa. Sí. Porque trajeron un muchacho de center field y dijeron, esta es la maravilla del tipo. El tipo bateó menos de 200.
Bueno, okay. Señores, hoy lunes, ya en horas de la tarde, se completó oficialmente el cambio, donde los Marineros de Seattle enviaron al equipo de los Mets de Nueva York en un exitoso intercambio a el dominicano Robinson Cano y al cerrador del pasado Juego de las Estrellas, el puertorriqueño Edwin Díaz. Así que ya forman parte de este equipo. El equipo de Nueva York, de los Mets, recibió mucho dinero en efectivo y, bueno, fueron enviados de los Mets para los Marineros Anthony Swarzat, el derecho Gerson Bautista y los prospectos Jared Kelenic y también Justin Nunn. Así que, señores, el equipo de los Mets se va a reforzar. Recuerden de que, bueno, básicamente el cubano Johnny Cepedes estará fuera de juego hasta junio o julio del próximo año, después de ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones. Este intercambio refuerza nuestro sistema de desarrollo de jugadores con las incorporaciones de Kellenic y Justin Dunn, al tiempo que brinda un impacto inmediato a nuestro club de Grandes Ligas en la presencia, porque también Jay Bruce pasó a los Marineros, además de los otros jugadores que mencioné. Esto lo dijo el gerente general de los Marineros, Jerry DiPoto, en un comunicado hoy lunes por la tarde. Así que están reconstruyendo el equipo de los Marineros, que en el 2018 contó con tremendo equipo.
Sí.
Y no dijiste cuando firmaron a Mesa que le habían dado 2 millones algo.
Bueno, en realidad Víctor Mesa le dieron 5 millones de bonificación. ¿5? Y a Víctor Mesa Jr. 1 millón exacto.
La otra noticia que no podemos faltar, que los fanáticos de Ale Cuba están queriendo de Robert, hermano de los Dodgers, le dieron 4 años de extensión oficial ya. Sí. Y hay un periodista americano que dice, y está manichando.
Sí. Oye, está hablando en este momento Rosenthal, este economista deportivo, que tiene mucho contacto, evidentemente. Dice que los Mets están conversando en este momento con los indios sobre el Kluber, okay, sobre el pitcher. Los medios, evidentemente, están haciendo movimientos grandes. Pero, señores, históricamente los medios son la gente haciendo negocios peores del mundo.
¿Cuánto tiene ahí lo de Segura? Eso es un cambio buenísimo de Filadelfia. En sí. Filadelfia el año pasado hizo buenas transacciones, cogió el famoso pitcher puertorriqueño y ahora cogió Segura. Sí. Segura no es segundo de nadie, ni bateando ni fildeando.
Sí. ¿Qué te parece, Daniel? Con los Marineros consiguieron a Segura. Y ellos dicen que eso no cambia lo más mínimo, que ellos están detrás todavía de Machado y de Harper. Bueno, claro. Vamos a ver. Todo el mundo está detrás de... Ahora, esto depende cuánto le van a pagar.
Bueno, para retomar el tema de los Marineros, señores, Robinson Cano ya tiene 36 años, un veterano de 1000 batallas.
Ese otro.
Y aún tiene 5 años pendientes de su contrato. Le deben, en estos momentos, la suma de $120 millones del contrato que firmó por 10 temporadas y $240 millones con los Marineros de Seattle. Bateó para 303, conectó 10 cuadrangulares e impulsó 50 carreras en 80 partidos, porque bueno, Robinson Cano fue suspendido este año, en el 2018, por 80 partidos debido a que consumió medicamentos prohibidos. Y en cuanto al Boricua Díaz, es una figura muy joven, sí. Tiene 24 años, es el premio en el trato. Fue poco a poco subiendo. Y en el 2018 salvó 57 partidos. Qué clase de labor de Díaz. Y empató con Bobby Thiepen en 1990 para la segunda mayor cantidad de salvamentos en la historia de este equipo de los Marineros de Seattle. Pero el récord lo tiene Francisco el Morocho Rodríguez, el venezolano, el boxeador. Con 62 en el 2008.
He boxeado por el carapiñazo a la familia, ¿sabes? Por eso que el mío dice eso. Oye, algo que tienen que, hay que ver. Los Mets, con Cano, el negocio que han hecho es el siguiente. Lo demás es cuento. Le han dado un contrato de 5 años por 120 millones de dólares a un hombre que tiene 36 años.
Sí.
Y que no se sabe si lo que hizo en los últimos años es por los esteroides que estaba tomando. Uh-huh. Eso es una incógnita.
Eso es otra cosa.
Tú no sabes, eso es una cajita de sorpresa. Entonces,
bueno, en realidad, sí. El equipo de los Mets lo que quería era Díaz. Pero ¿qué dijo los Marineros?
Sí.
Bueno, si tú quieres a Díaz, te tienes que llevar a Robinson Cano.
Que llevar
no
limón.
Te llevas a ninguno. Así que tú escoges.
Tú quieres a Díaz, tienes que llevarte el limón.
Tú leíste que en la transacción los Mets están recibiendo 20 millones aparte de la transacción,
sí,
de
pagos. Y en efectivo, que, dinero en efectivo.
Sí,
tiene un contrato que le faltan 126 millones todavía.
Sí, ahora, este dinero en efectivo se paga electrónicamente, ¿no? Directamente, ¿no?
¿Qué edad tiene él ahora?
36. 36 y tú no sabes el tiempo.
Eso no falla, caballero.
No, y tú no sabes el tiempo que está cogiendo esteroides. A lo mejor los últimos años el tipo que está ahí, ahora que no va a coger esteroides, pues lo van a estar velando. ¿Va a ser el mismo? Eso no se sabe. Ellos tienen un contrato, lo que le tienen que pagar son 106 millones en 5 años. Pero cuando tenga, de aquí a 5 años, tiene 41 y pico de años, sí. Mi hermano. Johnny Mize es el único que yo he visto con 41 que mete un rone grande. ¿Te acuerdas del viejo Johnny Mize?
Sí. Y pitcher, como dice el Guajiro Peña, Colón, ¿no?
Colón. Pero esos son extraterrestres. Bartolo Colón. Esos no vienen.
No, Cristóbal Colón.
Esos son extraterrestres. Eso no... sí, sí. Y el Guajiro bueno, que tenía...
Colón está lanzando Dominicana.
El Guajiro tenía 43 años. Y tenía, de verdad, 43 años y estaba y tenía menos de 3 de efectividad. No, el Guajiro él mismo se tira basura, pero oye, el Guajiro es un hierro de tremendo. ¿Todavía está?
Sí. Bueno, de un boxeador de Rodríguez, del Morocho, nos vamos para otro púgil. El equipo de los Cachorros de Chicago le ofreció el último fin de semana un contrato al torpedero estadounidense suspendido Addison Russell, sí, quien es elegible para el arbitraje salarial. Russell, de 25 años, se perderá el primer mes de la campaña del próximo año después de aceptar una suspensión de 40 juegos a fines del año 2018, luego de que su ex esposa lo acusara de abuso doméstico en una publicación. Desde el principio, los Cachorros han dicho que quieren ver a Russell obtener ayuda, al mismo tiempo que son una fuerza positiva en sí, el tema.
Vamos, oye, a ver. Antonio, el tipo, perdona, dice que tal tuvo la temporada. Dice, no, si tiene 15 nocaos contra la mujer, es el primer round en la tumba. Ese tipo tiene una tremenda temporada.
Sí, superó el récord de Mike Tyson.
Antonio, tú que estás en internacional bien metido en este asunto, explícame esta noticia. Hace tiempo que salió que había un pinche japonés zurdo que se llama
Kikuchi.
Que mañana será elegible para poder firmar.
Ya. Sí, a partir de mañana ya los 30 equipos de las Grandes Ligas van a tener la posibilidad de comenzar las negociaciones con este pitcher de Japón. Se llama Yusei Kikuchi. Y bueno, ya el equipo de los Yankees oficialmente hoy en horas de la tarde dijo que está tienen gran interés en conversar con el agente de Kikuchi, un pitcher que lanzó este año para el equipo de los Leones de Seibu. Tiene 27 años y tendrá hasta el 2 de enero para firmar un contrato con el club de las Grandes Ligas. Los Leones recibirían una tarifa de posteo basado en los montos en dólares del contrato del pitcher zurdo de Japón. Lo que quiere decir que, por ejemplo, vamos a hablar en claro. Por ejemplo, el equipo de los Marineros, por poner un equipo, le dice, a mí me interesa que Kikuchi negocie un contrato por 30 millones por 3 años, 10 millones por temporada. El equipo de los Marineros tendría que pagarle al equipo de los Leones de Seibu también esa misma cifra, 30 sí, millones. No serían 30, sino 60, con la diferencia de 30 serían para Kikuchi y 30 para los Leones. Eso es negocio redondo, limpio.
Y es cierto que hay una regla que si el pelotero este firma por la cantidad de 10 millones o 1 millón, hay que dárselo al dueño del equipo también.
A la organización de Cebu, organización, no al dueño.
Sí, sí. Es raro. Bueno. Sí, bueno, eso es lo que está diciendo Demio. Uh-huh. Tú sabes que Kikuchi tiene una hermanita que se llama Kuchikuchi Kikuchi.
Bueno, este muchacho jugó en la misma secundaria donde lo hizo Shohei Ohtani, el bambino de los angelinos. Tiene récord en Japón de 73 victorias con 46 derrotas y un promedio por debajo de las 3, 2.77 en 8 años de allá jugando en Japón. Ahora, si en el 2019 va a jugar en Grandes Ligas y, digamos, lanza 18, 20 y pico juegos, será elegible para novato al año con 8 temporadas jugadas en Japón. Pero bueno, esas son las leyes y las leyes se hacen para respetarse. ¿No es así, Olímpico?
Sí, y cuando no te respetan...
Podemos estar a favor o en contra, pero esas son las leyes.
Sí. Y aquí cuando se respeta te trancan, así que sí, no es este momento. Oye, tú sabes que las declaraciones de los Dodgers, que Guajiro está enfermo con el problema que hayan extendido el contrato con Dave Roberts, dijo el gerente general, manteniendo a Doc, él le dicen Doc, ¿no?, como nuestro líder en el campo, es nuestra prioridad número uno este año. O sea, esa es la que tenía, olvídate de los peloteros, la prioridad número uno que tenía es quedarse con Roberts. Así que los oyentes de nosotros que dicen que Roberts es malo, están equivocados, Roberts es buenísimo.
Bueno, en realidad él no ha hecho buen trabajo, ha estado en 2 series mundiales y búscate unos cuantos managers que han estado en 2 series mundiales.
Sí, sí, no también. Mucho. Pero fíjate.
Han perdido, pero han estado en series mundiales.
Y han perdido. Y ha tenido la nómina más grande en todos estos años.
Pero bueno, no es culpable, ¿no?
De tener la nómina, no. Ni es culpable de los margins, no son tan importantes en realidad. ¿Ok? Pero si tú te vas a dar importancia cuando ganas, tienes que recibir la crítica cuando pierdes. Claro. Ya que tú mismo te autotitulas, tú sabes, el tipo importante. El manager en el equipo no es como un manager en una compañía que toma las decisiones, hace todas las cosas, tú haces esto y todo otro. No, no, tú le puedes decir lo que tú quieras a un pelotero, pero cuando se para el home está solito ahí, él va a hacer lo que quiere y lo que puede. Y el pitcher es lo mismo que tú le vas a decir. ¿Okay? Entonces, el manager es, vamos a decir, es un factor, pero no es el factor que mucha gente dice en realidad. ¿Okay? No creo que haga, puede hacer el equipo peor, pero es difícil que lo haga mucho mejor.
Bueno, no sé si ustedes tocaron el tema el pasado viernes aquí en el Duro y Sin Guantes de la situación del equipo del Milwaukee que dejó libre al holandés Jonathan Schoop. Ustedes no hablaron de esto, ¿no?
Lo mencionamos nada más un poquito, pero si puedes ahondar más.
No, no, lo dejaron libre, así que no le van a dar contrato. Sí. Ya se convirtió en agente libre. Sí. Jonathan Schoop, que bueno, jugó muchos años con el equipo de Baltimore y realmente no lo hizo muy mal. Sí. Y bueno, el equipo de los Indios de Cleveland enviaron al receptor Jan Gomes a los Nacionales de Washington. Esto fue el último viernes, no sé si usted
habló. Sí, eso sí hablamos, el brasilero.
Sí, el brasilero.
Sí. Remio, la noticia para ti es que salió un piche que había en Cuba, el único que quedaba, se llamaba apellido Peña, se acaba de deshilar.
¿Guajiro?
Sí.
¿Será
Guajiro? No. Si es Peña, tiene que ser bueno, ¿no?
Es tu sobrino.
Sí, es como Goya, eso es como Goya.
Eso está confirmado, Guajiro, es tu sobrino.
Sí. Eso fue, se asiló el jueves.
Bueno, yo no sé, pero... Oye,
bueno, déjame, sigan llegando, que eso es bueno.
No está para confirmado, señores. Déjame decirte, Guajiro, que los comentarios y las opiniones del Guajiro Peña no representan los intereses de esta emisora, de martinoticias.com y del gobierno federal de Estados Unidos. ¿No es así?
Bueno, yo digo lo que me da la gana a mí, porque esto es un país libre, y cuando esto es un país libre, Guajiro Peña nunca, nunca le interesa decir mentiras. Yo lo que leo, lo digo. Y la noticia fue, también hay un boxeador que fue famoso, y hoy lo voy a decir. 12 personas violadas por el señor boxeador cubano. Eso es historia. Dicho por el gobierno de Cuba, no es el Guajiro. Yo lo leí, porque yo aprendí a leer un poquito en la historia. Mira, ahora
está
bien.
Está acusado
sí,
de eso.
Sí, pero no hay fuentes fidedignas al respecto, así bueno, que son comentarios, señor.
Eso primero, pero ya lo dije. Vamos a poner las cosas claras. Hay una cosa que está en el cable, okay, que reporta el saltador, el, ¿cómo se llama?, el boxeador cubano Félix Sabón, está preso y la acusación que tiene es de pedofilia, de abusar de niños. Eso es lo que está. Y en el cable dice que se le acusa de haber molestado, como se dice aquí, a 12 menores. Esa es la acusación que tiene. Hay un tribunal que allá, no sé, en Cuba, no lo voy a juzgar, que tendrá que ver eso. Eso es lo que sabe. Esa es la noticia que está en el cable internacional. Ahora, que sabemos qué es lo que... nosotros no sabemos. Pero que salió. Eso es lo que hay.
Bueno, okay. El equipo de los marineros continúa desmantelándose, señores. El equipo de Seattle cambió al pitcher Colomé por Narváez.
Sí.
Así que
no, o sea,
están siguiendo lo de
día, y el que se iba a quedar por día, que era Colomé, lo cambiaron también.
Sí.
Oye, voy a leer un momentico estas cosas que he mandado algunas comunicaciones largas, pero voy a hacer lo más breve posible. Fernando Céspedes, hola, soy el enfermero de Holguín, estoy en vivo desde Uruguay. Uh-huh. Este programa desde que lo escuché ese día en Cuba y en estos momentos lo veo. Quisiera saludar a los compañeros de cuarto que están escuchando el programa. Ellos son José y el Chino. Este programa, sin duda, es el mejor del mundo. Muchas gracias. Siguen los problemas en Cuba. No le quieren dar los récords al pelotero Prieto de Las Villas. Los meses están armando. Quiero saber qué de Machado y de Harper. Bueno, lo que estamos diciendo aquí, nosotros sabemos tanto como tú, que es lo que la gente rumora.
Claro, él se refiere, muchas gracias, tanto a Fernando Céspedes como a José y el Chino allá en Asunción, Uruguay, una ciudad muy bonita.
Sí, sí, Asunción, ahí, me encanta.
Sí,
Asunción,
está cerquita de Buenos Aires.
Me encanta Uruguay.
Y se come muy bien.
Sí.
Muchas gracias
muy por
su amabilidad. Muy
civilizado, muy, esa gente muy hospitalaria.
Sí. Ahora, con respecto a Prieto, este es un pitcher que jugó en Cuba en las series nacionales con la Isla de la Juventud y también con el equipo de La Habana. Y tiene el récord de la recta mayor en kilómetros en Cuba, uh-huh, con 162 kilómetros. Pero el récord en medidas por millas, ese récord lo tiene Maels Rodríguez, 103 millas por hora, lanzando para el equipo de Santi Spíritus. Recordando que Maels Rodríguez lanzó por Santi Spíritus a aquella gran final donde perdieron hace 16 o 17 años con alguien en aquella famosa serie nacional. tiene Mal Rodríguez, que vive aquí en Miami, el récord en toda la historia del béisbol cubano. El único juego perfecto que se ha dado hasta ahora. A nivel amateur, a nivel profesional, a nivel universitario, a nivel juvenil, a nivel de todo. Sí. El único juego perfecto, de forma oficial.
El MLE de la parte, porque en realidad está mandando una cosa de boxeo.
Bueno, Blas Mulé también nos saluda. Muchas gracias. A propósito, Blas Mulé es holguinero también, al igual que Fernando Céspedes.
Hay demasiado holguinero. Vamos a tener que cortar ese
problema.
Déjame
decirte que yo conozco Cuba de oriente a occidente, de norte a sur. Y la ciudad más bella de Cuba se llama Holguín.
Déjame decirte, Damio. Holguín por primera vez tiene un enfermero.
Eso, Fernando, eso es jocosamente el Guajiro Peña. Porque ahí hay universidad de enfermería también. Bueno, Blas Mulé decía que nos saluda.
Tú leíste bien esto, que en Cuba no da noticias. Eso lo sabe todo el mundo.
Luis Cádiz nos saluda al programa. Muchas gracias, muy amable. Y manda, Eric, saludos a todo el equipo de deportes. Un abrazo, Eric. Así que, muy amable.
Da lo de Rey del Tugante, por favor. Abajo.
Dice, buenas noches para el staff deportivo Edemio, muy contento por los triunfos de los pugiles cubanos este fin de semana. Socarrás, el Majá, de Iván Navarro, de Duvergel, de Díaz, de Fran Sánchez, solo perdió Yendry Rodríguez. Precisamente Yendry combatió contra Duvergel, y Rosvani Duvergel, que bueno, representó a Cuba en muchos eventos, e incluso estuvo presente en la Super Serie Mundial de Boxeo. Dime cómo viste la pelea de Deontay Wilder y Tyson Fury, que terminó tabla. Yo vi la pelea y déjame decirte que con la excepción del segundo round, el noveno, parte del décimo y el doce, yo vi ganar al británico Fury. Si no pasa nada en el noveno y si no ocurre lo que pasó en el décimo, que por poco noquean a Tyson Fury, se vio malas condiciones, pero después se recuperó y terminó los últimos segundos dándole muchos golpes a Wilder, hubiese ganado el británico. Ahora, como lo dieron los jueces, empate. Si yo llego a estar ahí, le doy un puntico más al británico. Porque, bueno, estamos hablando de un boxeador que tuvo problemas, estuvo varios años sin combatir. Sí, quería hablar. Okay, así que espérate. En cuanto a la estufa caliente, al tarro vivo, ¿qué le pareció el canje de Robinson Cano y Díaz a los Mex?
Sí, lo estamos,
ya estuvimos hablando de eso al principio del programa. Ajá. Y también se habla mucho de Machado a Filadelfia.
Segura. Ya Segura se cambió ya. Ajá. Muy bien, vamos a hacer una pausa.
Muy bueno, bien Segura, me gusta mucho.
Okay, una pausa y regresamos.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siete y 7:30 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. El contenido de la carta firmada por 14 artistas cubanos que el pasado 27 de septiembre fuera entregada a funcionarios de cultura del Consejo Nacional de Artes Plásticas circula en las redes sociales acompañada de etiquetas que expresan el rechazo al decreto 349. Y Dolidia Darias con el informe.
El blog El Estornudo presentó en su canal de YouTube el momento en que una joven artista estudiante de artes plásticas dio lectura a la misiva firmada por 14 artistas y dirigida al actual ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y a Norma Rodríguez, directora del Consejo Nacional de Artes Plásticas.
Al leer el decreto tenemos algunas dudas así como desacuerdos.
El siguiente audio recoge un segmento del video publicado en YouTube con el título Una carta contra el 349.
En el acápite de las dudas se encuentran las siguientes. La primera está relacionada con el contenido del capítulo 1, artículo 1 de dicho decreto. Constituyen contravenciones al efecto de este decreto las conductas violatorias de las normas y disposiciones vigentes en materia de política cultural y de prestación de servicios establecida por el Ministerio de Cultura en las diferentes manifestaciones artísticas cometidas por personas naturales o jurídicas en lugares o instalaciones públicas, estatales o no estatales. La duda surge de la mención de los espacios públicos no estatales. Consideramos que el concepto de lo público es muy ambiguo y desconocemos su definición en las leyes cubanas. Creemos también que es un derecho de los ciudadanos cubanos la libre reunión y consumir arte en los espacios privados. La segunda duda está contenida en el capítulo 2, titulado de las contravenciones. Debido a esto, todos los textos sometidos a duda dentro de este capítulo deben ser considerados como dudas sobre las contravenciones. En el acápite de los desacuerdos, no creemos que en términos de contenidos relacionados al arte, no de prácticas sociales ni posiciones cívicas, debe existir ninguna limitación.
Para expresar el rechazo al decreto, activistas y artistas han llamado a usar en las redes sociales las etiquetas Arte Libre, No al Decreto 349, entre otros, dijo el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El premio Libertad Pedro Luis Boitel, que otorga en Miami al Directorio Democrático Cubano, fue concedido este año al preso político Eduardo Cardet en reconocimiento a su lucha por la libertad. Radio Martí habló con su esposa, Yaimaris Vecino, en comunicación telefónica desde Cuba.
Bueno, estamos muy contentos. Es para nosotros un honor, por supuesto, porque había sido unánime la votación de lo que es del jurado en favor de él. Lo consideramos como un reconocimiento al trabajo de Eduardo como líder cívico en favor de la democracia. Bueno, nos contenta mucho esto. Vamos a ver cuando él lo sepa de que se sigue reconociendo su labor, ¿eh? Pese a que está en prisión él. Nos brinda consuelo el saber que no ha sido en vano todo lo que por lo que él está atravesando. Pues bueno, el mundo está reconociendo que como tal su labor ha sido buena y no ha sido inútil.
Médicos venezolanos residentes en Estados Unidos contaron lo que hizo en Colombia la misión de ayuda humanitaria que dio asistencia médica a los migrantes venezolanos en el buque de la Armada estadounidense Comfort. Desde Miami informa José Pernalete.
El barco de la Armada estadounidense Comfort recibió a migrantes venezolanos que se desplazan por la región durante el paso de esta embarcación por la costa colombiana. Médicos venezolanos certificados en Estados Unidos ofrecieron una rueda de prensa este lunes para compartir detalles de la jornada humanitaria.
Es muy triste lo que uno ve, gente que come una vez al día, gente que está en los albergues. Pudimos ver de primera mano en los albergues cómo están esta gente viviendo. Y las necesidades de salud, muchos de ellos que tienen desde cosas muy sencillas a cosas muy complejas que hace falta tratar y que no se pueden tratar por falta o de recursos o porque no han sido podido atender en nuestro país, en Venezuela.
Rafael Gottinger, directivo de la Asociación de Médicos Venezolanos Americanos, VAMA por sus siglas en inglés, agradeció a los colombianos por el aporte para los desplazados venezolanos. Explicó cómo se realizaron los distintos procedimientos de asistencia que se llevaron a cabo.
En Colombia hubieron dos lugares, Turbo y Riohacha. En total se dieron más de 10.000 consultas. Y sobraron más de 300 pacientes. Cuando el paciente era seleccionado como algo quirúrgico, era montado un helicóptero y del helicóptero era llevado al barco. Y en el barco una vez se llegaba, se preparaba para la cirugía y el día se operaba al día siguiente y después el tercer día se devolvía a la tierra.
Muchos de estos procedimientos representaban el compromiso de los galenos a bordo del barco estadounidense Comfort de efectuar intervenciones quirúrgicas.
Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Bueno, antes de hablar de baloncesto, tengo que parar el guajiro porque si no me meto en una descarga. Antes de hablar de baloncesto, hay dos comunicaciones. Corta, Lázaro Álvarez, okay, siempre duro y a la cabeza. Voy a leerlo con lo mismo que dice aquí. Robert es una porquería como dirigente. Bueno, esa es la opinión de nuestro amigo Lázaro. Okay. Y Fernando Cepe dice que Peña es el juvenil que desertó del Mundial Juvenil. Okay. Así que ese es el
bueno, a propósito, anoche terminó en Panamá el campeonato que dio cuatro plazas para el campeonato mundial en este preolímpico, premundial. Uh-huh. Y Estados Unidos le anotó 17 carreras al equipo de Panamá. A propósito, ahí está Danji, que es el hijo de Morales, aquel jugador de La Habana que conectó el famoso jonrón por Cuba contra Orientales. Uh-huh. Andy Morales. Sí. Andy Dalli, está Andy Morales Jr., que formó parte del campeón de Estados Unidos. Y bueno, Nicaragua terminó en cuarto lugar, clasificó al campeonato mundial juvenil.
Muy bien.
Cuba fue eliminado en la primera ronda.
Ok, vamos a hablar de básquetbol. Ayer domingo, los Lakers de Los Ángeles le ganaron 120-96 a los Soles de Phoenix, teniendo a Kyle Kuzma como su mejor anotador con 23 puntos. Richard Holmes anotó 15 por el equipo perdedor, los Soles de Phoenix. Los Pelícanos de New Orleans se impusieron 119-109 a los Hornets de Charlotte. Anthony Davis anotó 36 puntos para New Orleans. Frank Kaminsky anotó 19 para el equipo de Charlotte. Miami, jugando aquí en su casa, le ganó por una canasta 102-100 al Jazz de Utah. Okay. Hassan Whiteside anoche anotó 23 puntos para el equipo de Miami, y Ricky Rubio, el español, anotó 23 también, pero para Utah. Los 76 de Filadelfia se impusieron 103-95 a los Grizzlies de Memphis. J.J. Redick, viniendo del banco, 24 puntos para Filadelfia. Este es un hombre que juega en Filadelfia, sale del banco. Yo creo que es el hombre con mejor aro que hay en la NBA. En cualquier lugar, yo creo que sería no un sexto hombre, sino un regular. Pero quizás es que eso no es lo de él venir del banco. Y a veces vira el marcador completamente porque es muy bueno anotando. Bueno, ayer anotó 24 puntos para Filadelfia. Mike Conley anotó 21 para Memphis. Los Mavericks de Dallas dieron cuenta del equipo de los Clippers de Los Ángeles con un marcador de 114-110. Harrison Barnes fue el mejor anotador por Dallas con 30. Montrezl Harrell anotó 23 por el equipo de los Clippers. Finalmente, la después de San Antonio, ante una racha muy mala, ayer le ganaron a los tres veces de Portland, que están jugando muy bien. 131-118 terminó el partido a favor de las espuelas. DeMar DeRozan anotó 36 puntos para San Antonio, mientras que Damian Lillard anotó 37 para el equipo de Portland. Bueno, hoy tenemos varios juegos. Ya empezó el juego de Oklahoma en Detroit con los Pistones. A las 7 de la noche, a las 7:30 acaba de empezar los Warriors de Golden State, los actuales campeones, visitando a los Halcones en Atlanta. También a las 7:30 hay tres juegos más. Los Cavaliers de Cleveland están jugando en Brooklyn con los Nets. El equipo de los Wizards de Washington visitan el Madison Square Garden en Nueva York, jugando con los Knicks de Nueva York. Y los Nuggets de Denver cruzaron la frontera y están en Canadá jugando contra Toronto, contra los Raptors. A las 8 de la noche empiezan los Rockets de Houston a jugar en Minnesota con los Timberwolves, y también a las 8 los Clippers de Los Ángeles jugarán con los Pelícanos en Ludonia, en New Orleans, en la casa de los Pelícanos. ¿Cómo está bueno, primero que todo le voy a decir que el escolta de los Pacers de Indiana, Víctor Oladipo, estará fuera indefinidamente debido a una rodilla derecha dolorida. Y ese rato que está él fuera. Oladipo no ha jugado desde el 17 de noviembre, en que participó solo 5 minutos antes de salir del juego, luego de caer sobre un camarógrafo y fanático que estaban sentados a un costado de la duela. Se cayó ahí, se lesionó la rodilla. Este es un hombre que dio a la Juego de las Estrellas, tiene 25 años, promedia 21.4 tantos por juego, 6.6 rebotes y 4.7 asistencias. Eso lo promedia por partido esta temporada. Así que para los Pacers es un golpe grande el que Oladipo no siga jugando por mucho tiempo. Y el puertorriqueño JJ Barea fue expulsado del banco de los Mavericks de Dallas en la parte final de la derrota de este viernes pasado ante los Lakers de Los Ángeles por el árbitro Scott Foster. Por decir solo, esto es un desastre. Eso dijo el guardia veterano que lleva 13 años en la NBA. Por cierto, el Scott Foster este es un tipo que se las trae. Es un individuo, es un árbitro que es duro y a veces injusto. Entonces dijo Barea, es la primera falta técnica. Foster dijo que estaba hablando demasiado, pero nunca dijo una mala palabra en toda la noche, dijo Barea. El segundo, acabo de decir desde el banco, esto es un desastre, eso es lo que dijo. Eso es todo, pero Foster tiene un problema conmigo. Está en la mitad de la cancha. Promedio tal vez 3 técnicos al año, dice, pero todos son con él. O sea que dice que tiene 3 fouls técnicos al año y los 3 se lo pone este Porter. El propietario de los Mavericks, Mark Cuban, quien se sienta detrás del banco de Dallas, citó un comentario similar en su tweet sobre la expulsión. Si Mark Cuban dijo que este árbitro siempre tiene esa cosa, pero bueno, es así. Y el centro de los actuales campeones, los Warriors de Golden State, Damian Jones, será operado para reparar un músculo pectoral izquierdo desgarrado y probablemente se perderá el resto de la temporada. La verdad que lo que le ha caído a los Warriors es sana en este momento. El actual entrenador de Golden State, Steve Kerr, dijo a los reporteros los mismos que Jones estaría fuera por mucho tiempo. Que él también dijo que el centro star de Marcus Cousins estaba haciendo grandes progresos. Está en la práctica y participaría completamente en las próximas prácticas de los Warriors. Esta gente firmaron los Warriors a Marcus Cousins, a pesar de que está lesionado, con la esperanza que es un centro muy fuerte y que esté listo para la postemporada. Si está antes, es una lotería, pero no es para eso que lo firmaron. Bueno, le voy a decir esto, con las posiciones rapidito, hoy empezando la semana de la NBA, muy rapidito. Los Raptors de Toronto están primeros en la conferencia del Este, seguido de los Bucks de Milwaukee, los 76 de Filadelfia, los Pistones de Detroit, los Pacers de Indiana, los Celtics de Boston y los Hornets de Charlotte, y por último los primeros 8 está el Magic de Orlando. En el 9, ya pegadito a, bueno, está 1.5 de entrada en la comida, está el Miami Heat, que ha subido un poquitico porque ha ganado últimamente. En la conferencia del oeste, los Nuggets de Denver en primer lugar, segundo lugar los Clippers de Los Ángeles, en tercer lugar el Trueno de Oklahoma, y en cuarto lugar están los campeones de los Warriors de Golden State. Después están los Lakers de Los Ángeles, que han ido subiendo con LeBron, los Grizzlies de Memphis, los Trail Blazers de Portland y los Mavericks de Dallas. Los Pelicans de Nueva Orleans están en el noveno lugar, a medio juego de entrar en la comida. Eso es lo que tenemos en básquetbol hoy. Así que vamos a oír a Guajiro Peña ahora.
Bueno, hoy tengo algo interesantísimo que cuando lo leo y lo vuelvo a leer, no me entra en la mente que pueda suceder de un pelotero. Debe ser un fenómeno. Y aquí viene las noticias, vamos. Un día como hoy nació en 1893 en Santiago, en Cienfuegos, el señor Cristóbal Torriente Ofilde. Bateaba a la zurda y tiraba a la derecha. Bueno, según las personas y peloteros que lo vieron en esa época, no había nadie en Cuba ni en ese momento que pudiera compararse con este señor. El mejor bateador que yo he visto en todos los tiempos, decía Bo O'Neill, una de las leyendas grandes que jugó en Cuba y después se convirtió en presidente en Kansas City y scout en Kansas City del equipo de nosotros por casi 20 años. Pero bueno, vamos a seguir con este muchacho, Cristóbal Torriente. En el 1913 batió 337. Oigan los numeritos esto. En el 1914 batió 387, líder. En el 1915 batió 403, líder. En el 1916-17 no jugó, parece que se lesionó. Pero regresa en el año 18 y batea 366. En el año 19 fue el único año malo para este señor. Batió 296, no batió 300. En el 1921 batió 350. En el 22 batió 351. En el 23 batió 377. En el año 24, 346. En el 25, 380. Y en el año 26, 344. En el año 27, ya estaba bajando un poco su averaje, batió 375. Y en 21 temporadas su averaje fue, esto es mejor que este William, 352 de averaje. Dice Buck O'Neill, señores, cuando lo vieron los peloteros batear en las prácticas, se reían porque se acababan las prácticas, botaban las pelotas. Cristóbal Torrientes tiene sus cosas tan grandes que fue cuando hicieron una propaganda, de eso hablé, no sé si ustedes se recuerdan del caso del Bambino, que fue a Cuba, hicieron una promoción del Bambino que iba a acabar con el juego de exhibición. ¿Saben quién batió 3 jonrones? Cristóbal Torrientes. Rafael, tú que hace años tú me mencionaste del caso de estos peloteros, de Cristóbal Torrientes y otros grupos, ¿eso será verdad, esos averajes?
Sí, no solo es verdad. ¿Eh? Eso es lo que batió en Cuba. Pues
estamos hablando de una cosa fuera de serie.
Sí, eso es lo que batió en Cuba. Ese día que tú dices, no batió 3 jonrones, batió nada más que 2 jonrones y un 2-way. Pero el caso es el siguiente, Berrú no batió nada. Y entonces, los dos primeros jonrones, él batió, Berrú estaba jugando right field, y que era un piche, todavía pichaba. Y llegó y dijo, no, este tipo que ha metido 2 jonrones, a mí no me batea. Y salió de right field y le pichó a Cristóbal Torrente. Bueno, no le batió un jonrón, le metió una línea contra la cerca, tuve ahí, ¿ok? Entonces, y el Bambino no hizo nada ese día, porque estaba molesto además. Pero él, Torrientes, hay una cosa que uno dice, bueno, esos son los promedios de Cuba. Bueno, pero él jugaba en las ligas negras aquí.
Sí, pero okay. eran unas ligas que eran muy, muy fuertes.
No, eran igual que las mayores. Aquí había dos ligas mayores, una negra y una blanca. Esa es la realidad. Los demás no han tratado de tapar. Pero y cuando hizo el periódico, un periódico de Pittsburgh, hizo el equipo del siglo. Los 100 de las ligas negras. Entonces, el right field, el jardín derecho de ese equipo, cuando había 9, los 9 mejores, es Cristóbal Torrientes.
Claro.
Pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante es quiénes jugaban right field. ¿Okay? La cantidad de gente que está en el Salón de la Fama que jugaba en right field en las ligas negras era tremendo. Uh-huh. Entre así ellos estaba, ahora se me escapa el nombre, ya estoy viejo, se me olvida. Un tipo que jugó 13 años en Cuba, que está en el Salón en el Salón de la Fama, que jugaba right field. Y muchos dicen que ese es el hombre mejor bateador y mejor pelotero de la historia, blanco o negro, ¿ok? Oscar Charleston, ¿ok? Oscar Charleston dice que muchos dicen que lo vieron jugar, era mejor que todo el mundo, ¿ok? Pues Oscar Charleston no fue right field, el right field fue Cristóbal Torrientes. Y Cristóbal Torrientes, yo no sé, ahí te dice que tiraba a la derecha, yo no creo que tiraba a la derecha. El problema es que él jugaba segunda y tercera siendo zurdo. Esa es la cuestión. Él se viraba al zurdo y lo que te metía para primero era un chicha.
Era candela, ¿verdad?
Exactamente.
Tú sabes eso que en el 39 se hizo el Hall de la Fama y él fue el que entró rápidamente el primero del grupo.
El Hall de la Fama cubano.
Déjame terminar.
Acuérdense, él está en Cooperstown también, sí, en el Salón de la Fama.
Déjame terminar con Remy, oye esto.
Sí,
cuando él llega a Kansas City, el aviso de los Monarcas, el manager no sabía quién era, Cristóbal Torrientes, y entonces estaba haciendo el line-up y dice, ¿dónde voy a poner a este hombre a batear? Y uno de los peloteros le dijo, míralo batear en las prácticas. Y lo miró batear en las prácticas. Dice, pónmelo cuarto bate. Ahora, esto es importante para nosotros los cubanos y todos los que estamos. Se está acercando el día 9 de diciembre para escoger en el moderno Hall de la Fama a los peloteros. Y hay una persona que es conterráneo de nosotros, que lo queremos mucho, y compatriota de todos los cubanos, Luis Tian, está en la lista para ser escogido. Y estoy completamente seguro de Demio y Rafael que lo van a escoger. Pero eso no es nada, porque también el día, eso es el día 9, y el día 8, el comité de, famoso de muchos años va a escoger también en San Diego. Y esto va a ser anunciado, y no sé por qué, el día 22 de diciembre, Demio. ¿Usted cree, Rafael y Edemio, que va a ser Luis Tian entrar?
Porque yo no sé que en qué. Yo no sé en qué.
Falló el año pasado de milagro.
Boxeo olímpico, ¿no?
Espérate un momento.
El deporte de los puños.
Yo no sé en qué comité está este. Porque que yo tengo aquí, no está Luis Tian. Pero yo dudo que Luis Tian lo ponga.
Hay muchos peloteros ahí, ¿sabes?
No, yo dudo.
Tony Oliva también debía estar en el Salón de la Fama. Igual
sí,
que,
bueno, eso de deber estar es hasta que lo comparas con otra gente. Como tú dices, ¿quién va a entrar de esta gente? Sí. ¿Te das cuenta?
Él debía estar en el Comité Moderno, ¿verdad? Y no lo cogieron nunca.
Que tú no sabes. Uno quiere que los de uno esté. Pero, por ejemplo, me da el caso, yo te voy a dejar pasarlo ahora a lo tuyo, Edemio, pero el caso típico de Miños. La gente, Miñoso tiene que estar, y se le dijo, ok, el que no vio jugar a Miñoso, no piensa que tiene que estar. Porque tú miras los números de Miñoso y no es de Hall de la Fama, vamos a estar claros. No, porque Miñoso lo grande era lo que hacía en el terreno, al equipo, lo que le servía al equipo, y se le dijo. Pero tú miras los números ahora, a través de los años, esta gente que no lo vieron jugar nunca, y esos números no llevan a
Hall de la Fama. Hay 40 en la era moderna que tienen mejores
y no números. Nunca va a calificar, esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces...
Y le afectó mucho la lesión a Tony Oliva, que jugó 13 años.
Está bien, pero el hecho es ese, ¿te das cuenta? Yo te voy a decir una cosa, si yo de mayo está en el Salón de la Fama, con poco tiempo, los 10 años de Tony Oliva es para que estuviera. Sí. Pero eso no lo va a hacer todo el mundo, no claro. Todo el mundo yo de mayo. Ok, vamos a oír boxeo con Edemio Navas.
Bueno, mis amigos, 5 victorias y 1 derrota fue el saldo para los púgiles nacidos en Cuba, porque en Hollywood, en la Florida, otro cubano americano, Ulises Díaz, derrotó a Fabián Valdés para adjudicarse una victoria muy importante. Ahora tiene 8-0, muchacho de Miami Beach, él es primo del cantante cubano-americano Pitbull. Irohany Duvergel logró victoria por nocaut ante el también cubano Yendris Rodríguez Valdés. La quinta victoria para Duvergel. Este es un muchacho de tremendas condiciones, un gran prospecto de la división supermediana, hasta 168 libras. Jairo Almajazo Garraz, el amigo Guajirito Peña, derrotó a Mike Oliver por la vía rápida. En tanto, el habanero Liván Navarro llegó a 10 victorias, superó a Wilfrido Vuelvas. Esto fue en Hollywood. Y bueno, aquí también hablar de la victoria de un guantanamero, un hombre que derrotó en una ocasión no a Félix Sabón, al primo de Félix Sabón en Cuba, en 91 kilogramos. Me refiero a Fran Sánchez Faure. Logró su victoria número 10 este último fin de semana al ganar su pelea. El muchacho debutó el pasado año, el 22 de septiembre, y ha realizado ya, reitero, 10 combates. Anteriormente había ganado su pelea por decisión unánime ante Jared Wilson. Esto fue el 20 de octubre pasado en Orlando. Cartelera en la cual, bueno, combatieron también ahí Pérez, el cubano, Mike Pérez, y también el muchacho de Cienfuegos y La Habana, Junier Dorticós, quien está participando por segunda vez consecutiva en la Super Serie Mundial de Boxeo. En cuanto a Luis Ortiz, el otro cubano que logró victoria, combatió el último sábado en una transmisión en vivo de Showtime en el sistema Pague para Ver, o sea, Pay Per View. Le ganó por nocaut en el 10º round al norteamericano Travis Kaufman, un espigado boxeador, le hizo bastante resistencia, pero el norteamericano se cansó en el round número 10. Este combate fue pactado a 10 rounds y Luis Ortiz, con una derecha y una recta, puso en malas condiciones a Kaufman y el referee determinó parar el desigual combate. Y en esta misma cartelera se habla mucho de Anthony Joshua, el mejor del mundo. Señores, este último fin de semana, Deontay Wilder empató su pelea contra Tyson Fury y con ese empate, Wilder conservó el título de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo. Un combate donde estuvo inmenso el norteamericano en el primer round, pero sobre todo lució muy bien en el noveno round cuando derribó a Tyson Fury, y en el último round, ya perdiendo el norteamericano Wilder el combate por 1-2 puntos, logró revertir esa puntuación con un knockdown al británico Tyson Fury. Se paró poco a poco, recibió el conteo de protección y después se recuperó e incluso terminó los últimos 30 segundos de ese combate en mejores condiciones Tyson Fury contra el norteamericano Wilder. Por lo tanto, mucha gente dice que quizás veamos una revancha entre marzo y mayo del próximo año entre Fury y Wilder. Otros dicen que en el caso de Wilder iría una revancha directa contra el británico Anthony Joshua. Lo más importante es que tanto Tyson Fury como Joshua, ambos de Gran Bretaña, y el norteamericano Wilder se mantienen invictos. Y bueno, Ortiz tiene 30 victorias con solamente una derrota, y este fracaso fue en marzo de este año en Brooklyn, Nueva York, al perder por nocaut en el décimo round precisamente contra Deontay Wilder. La revancha contra Wilder, si es que se da, sería para, yo diría, para el otoño del próximo año.
¿Qué edad tiene Luis?
Luis Ortiz exactamente nació el día 29 de marzo del año 1979, lo que quiere decir que Aries cumplirá 40 años en marzo del próximo año, cuando estaría peleando de nuevo.
Pero físicamente
está súper saludable. Está rápido de piernas y manos, mantiene excelentes reflejos y no ha perdido nada de pegada. Así que Luis Ortiz, para mí, lo situó entre los cuatro mejores del mundo. Y está situado en número 4, solamente superado por Fury, Anthony Joshua, el otro británico, y el norteamericano Wilder. Okay, hasta aquí el boxeo, porque se nos fue el tiempo.
Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos, y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo recorriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. Se elevan las tensiones entre cocheros y autoridades municipales de San Cristóbal en la provincia de Artemisa. Yolanda Huerga tiene los detalles más recientes.
Los cocheros de San Cristóbal en la provincia de Artemisa han abandonado su trabajo y permanecen en sus casas en una protesta silenciosa contra las nuevas restricciones dictadas por el Consejo de Administración Municipal, confirmó José Luis Rodríguez Abreu, residente de la localidad.
Los cocheros exactamente dejaron de trabajar.
Las autoridades de San Cristóbal anunciaron el pasado jueves, en una reunión en la que participaron representantes de los cuentapropistas y funcionarios de la administración municipal, que ni coches, ni carretones, ni visitaxis pueden circular por las vías internas del pueblo debido a las quejas de los pobladores por el mal olor de los desechos de los animales en la calle.
Pues ahí le subieron el impuesto, entonces le suben el impuesto, pero le cambian la ruta de recorrido de ellos y lo desvían por otro lado donde no pueden recoger personal.
Dijo Mirna Domínguez, vecina de San Cristóbal, quien además indicó que las tensiones comenzaron en septiembre, cuando el gobierno municipal obligó a los cocheros a moverse por calles alejadas del centro del poblado. En ese momento, los conductores expresaron su inconformidad, pero acataron las normas. El paro ha inmovilizado a un municipio con alrededor de 71 mil habitantes, donde este medio de transporte es el único que tienen la mayoría de los lugareños. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Grupos de derechos humanos denuncian un aumento de los arrestos de opositores y del hostigamiento a organizaciones de la sociedad civil en Cuba. Ivette Pacheco tiene los detalles del informe.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró en su informe del mes de noviembre que al menos tuvieron lugar 247 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos en Cuba. La cifra supera a los 202 arrestos registrados en octubre. Elizardo Sánchez preside la entidad.
En este mes de noviembre se ha producido un repunte, la confirmación de 247 detenciones arbitrarias de corta duración, lo cual es una señal negativa. Pero hay que estar preparado porque el primer ademán del gobierno de Cuba para responder a cualquier acción, digamos, de descontento popular en el país, no importa su envergadura, eso es exprimir.
Durante su conversación con Radio Martí, Sánchez precisó que el organismo independiente tiene la certeza de que son muchos más los casos de arrestos u otras formas de hostigamiento que no pueden conocerse de inmediato por la opacidad con que actúa el régimen totalitario, mientras la información recogida dentro de Cuba indica que diversas organizaciones de la sociedad civil independiente fueron objeto en noviembre de distintas acciones represivas.
Las Damas de Blanco, en primer lugar, el Frente Antitotalitario Unido, la Unión Patriótica de Cuba, en cabeza José Daniel Ferrer, y el Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Nuevos presos políticos aparecen en el informe sobre represión correspondiente al mes de noviembre de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Carlos Elvis Pérez Torres, que es miembro de la UNPACU en La Habana y ya fue condenado a 3 años de prisión bajo el asombroso cargo de peligrosidad social predelictiva. Y el otro fue Yasmani Ovalle León, miembro también de la Unión Patriótica de Cuba, pero en Santiago, y él se encuentra pendiente de juicio.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La fiscal federal argentina Paloma Ochoa pidió que la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, sea llevada a juicio oral por presunta malversación de fondos. La fiscal envió la petición al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga un supuesto fraude de más de 5 millones de dólares al Estado a través del programa Sueños Compartidos. Ese plan se dedicaba a la construcción de viviendas para familias de bajos recursos y era administrado por la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo. El partido opositor venezolano Primero Justicia, del dos veces candidato a la presidencia Enrique Capriles, no participará en las elecciones de concejales del próximo domingo. Juan Pablo Guanipa, dirigente del Partido Justicia, declaró que la agrupación no va a tomar parte en lo que describió como una farsa. Guanipa dijo que el partido solo irá a elecciones cuando haya garantías de que pueda producirse un cambio de gobierno en Venezuela. Y en Venezuela también la inasistencia escolar llegó al 48% este año debido a varias razones que incluyen la falta de comida y las fallas en los servicios básicos. Y hasta aquí las noticias. Siga escuchando Radio Martí.
Bueno, vamos a hablar de fútbol, pero antes...
Carrillito, mira cómo está, antes, mira para allá, mira sí, Carrillo lo que dice.
Sí,
vivan los Dolphins, vivan los Dolphins, ganaron
bueno,
ayer.
Pero antes de eso, sí ganaron, mi perro cazó una mosca. Mira, antes de eso quiero hacer una aclaración aquí. Le voy a hablar un poquitico de los comités del Salón de la Fama, porque estamos diciendo que Luis Tián hay que cogerlo. Luis Tián no está en ningún comité. Déjenme explicar lo siguiente. El Salón de la Fama tiene 4 comités, señores. Esto que le voy a decir es lo que es, 4 comités. El Comité de la Era Moderna, de 1970 a 1987. Los que jugaron de 1970 a 1987. Se reúne en diciembre del año 2019. Diciembre del año que viene se reúne. El de la época dorada, el Comité de la Época Dorada, los que jugaron entre 1950 y 1969. ¿Ok? Y el del béisbol antiguo, ¿ok? Que es antes de 1950. Que se reúne en diciembre del año 2020. El comité que se reúne el 9 de diciembre, ¿okay? Tiene 11 personas, no 11 peloteros, 11 personas, aquí hay ejecutivos también, que van a decidir si algunos lo escogen ese. Este se llama el Comité de los Veteranos. Y la última vez que se reunió fue hace 2 años y escogió a 2 personas. Ninguno de los 2 fue pelotero. Escogió al ex comisionado de béisbol Buck Selig y al ejecutivo de los Bravos de Atlanta, John Schweikhals. Esos son los que escogió el Comité de Veteranos hace 2 años. El Comité de Veteranos se reúne el día 9, como dijo Bajiro, pero le voy a decir los 11 que están. George Steinbrenner, el antiguo dueño de los Males. Lou Pinella, el amigo de Guajiro Peña. Dave Johnson. Charlie Manuel. Harold Baines, Albert Bell, Will Clark, Ole Heisacher y Jokert. Esos son 11. No hay otro. Ahí no está Luis Tián. Luis Tián no lo pueden escoger porque no lo están considerando. ¿Ok? Eso es lo que se acaba la especulación, que si Luis Tián va a entrar o no va a entrar. No va a entrar porque no está, simplemente. Vamos a hablar de fútbol ahora. ¿Ok? Vamos a dejar esa discusión porque ya está aclarado. El domingo, bueno, vamos a decir primero una cosa que vimos ya, que el jueves hubo un partido de fútbol. Y en ese partido, para sorpresa de muchos, los Cowboys de Dallas le ganaron 13-10 a los Santos de New Orleans, que tienen una de las mejores defensivas de fútbol americano. Nadie esperaba eso. Bueno, muy poco. Lo esperaban, evidentemente, la gente de Dallas, que empezó muy mal, pero han subido. En este momento están ya en el tope de su división. Y el domingo, pues el domingo hubo una cantidad de juegos tremendo, se lo voy a decir. Los Cuervos o Ravens de Baltimore le ganaron 26-16 a los Halcones de Atlanta. Los Broncos de Denver se impusieron 24-10 a los Bengalíes de Cincinnati. El equipo de los Rams de Los Ángeles le ganó 30-16 a los Leones de Detroit. Los Cardenales de Arizona le ganaron al equipo de Green Bay Packers. El juego terminó 20-17 a favor de los Cardenales. El equipo de Miami le ganó a una de sus 2 víctimas preferidas, a los Bills de Buffalo, 21-17. Miami, si juega con los Jets o con los Bills, no hay problema. Pero si juega con cualquier otro, lo revienta. Pero bueno. Eso mejoró las posiciones de la posición del equipo de los Dolphins y las posibilidades de ir a la postemporada. Todavía son muy malas, ¿sabes? Yo le conté el otro día que antes de este juego, las posibilidades de los Dolphins de ir a la postemporada 14% en 100. Si ganaban, subía 28%, que es donde está en este momento. Eso es de acuerdo con los apostadores que se juegan su dinero, pues yo de eso no sé nada. Yo les puedo decir hoy cuáles yo creo que deben ir al Super Bowl. Y hay una cosa interesante ahí, de los dos equipos que yo creo hoy todavía que van a ir al Super Bowl. Uno por cada una de las conferencias. Se lo voy a decir al final de mi comentario. Y Miami ahora está con 28%. Si llegan a perder, las posibilidades habrán sido 9% nada más. Pero bueno, está en 28%, que es bastante cuesta arriba, pero es mejor que la semana pasada. Los Gigantes de Nueva York, por su parte, eso fue en tiempo extra, le ganaron 30-27, evidentemente con un field goal de última hora, a los Osos de Chicago. El equipo de los Bucaneros de Tampa se impuso 24-17 al equipo de las Panteras de Carolina. Los Jaguares de Jacksonville le ganaron a los Colts de Indianápolis con un juego en que no hubo ofensiva ninguna, a ver si el más aburrido de la historia. Le ganaron 6-0. Eso quiere decir que inclusive patearon, o sea, corrieron un touchdown y no pudieron hacer patear el punto extra, con 6 puntos nada más. O sea, ni eso hicieron. 6-0. Indianápolis no anotó un punto. Hay otro juego en que los Titanes de Houston le ganaron a los Browns de Cleveland 29-13. El equipo de Tennessee, los Titanes de Tennessee, le ganó 26-22 a los Jets de Nueva York. Los Jefes de Kansas City, el Chief de Kansas City, le ganaron 40-33 a los Raiders de Oakland. El equipo de los Patriotas de Inglaterra se impuso 24-10 frente a los Vikingos de Minnesota. Tom Brady ahí disparó 311 yardas y sigue su. Por otra parte, Seattle, los Seahawks o Halcones Marinos, le ganaron 43-16 a los 49 de San Francisco. Y en el último juego del año, del día, de la semana o del domingo, los Clippers de Los Ángeles, bueno, los Chargers de Los Ángeles, le ganaron 33-30 al equipo de los Steelers de Pittsburgh, los Acereros de Pittsburgh. Hoy por la noche hay un partido entre el equipo de Héctor Carrillo, los Pieles Rojos de Washington, contra las Águilas de Filadelfia, y van a jugar en Filadelfia. Eso es dentro de 2 minutos, a las 8:15. Y Carrillo está cruzando los dedos para que su equipo gane.
Ese es su equipo, ¿no?
Sí, ese es el equipo de él. Bueno, los Green Bay Packers, que le han dado patadas de todos colores en este año, decidieron no esperar ni un día más después de una vergonzosa derrota que tuvieron con los Cardenales de Arizona, que no suponía que le ganaran. Perdieron 20-17 el equipo despedido del entrenador en jefe, Mike McCarthy. Así que McCarthy, como diría el gran pensador Orlando Peña, lo tiraron por el montón. El equipo hizo el anuncio oficial a través de su portal oficial. En un comunicado publicado en el portal, el presidente y CEO de los Packers, Mark Murphy, dio a conocer las causas del despido. Bueno, las causas del despido es que el tipo no gana. Eso es muy simple. ¿Ok? Bueno, yo le voy a dar ahora las posiciones de los equipos y después le voy a decir quién yo en esta semana estoy diciendo que creo, acuérdense, no soy experto en fútbol americano, pero sé un poquito de matemática. Y esa es la forma que lo he hecho. Puede estar equivocado y eso lo sabemos pronto. ¿Quiénes van al Super Bowl? Por cada uno. Pero bueno, vamos a empezar por la conferencia americana. En el este están los Patriotas de New England en primer lugar en la división del este. Los Dolphins en segundo lugar, tienen 6-6. Los Bills de Buffalo en tercero y los Jets en cuarto. En la división norte están los Steelers de Pittsburgh en primer lugar, los Rams de Baltimore en segundo, los Bengalíes de Cincinnati en tercero y los Browns de Cleveland en cuarto. En la división sur, los Tejanos de Houston están en primer lugar, los Colts de Indianapolis en segundo, los Titanes de Tennessee en tercero y los Jaguares de Jacksonville en cuarto lugar. Y finalmente en la división del este de la conferencia americana, están los jefes de Kansas City, Chiefs de Kansas City en primer lugar, los Chargers de Los Ángeles en segundo, los Broncos de Denver en el tercero y los Raiders de Oakland en cuarto. Yo creo que de esta conferencia, los Chargers de Los Ángeles van a ir al Super Bowl representándolo. ¿Ok? Tienen en este momento, los Chargers están en segundo lugar de la división. En la Conferencia Nacional de Fútbol, en el este, están los Cowboys de Dallas en primer lugar, como dije hace un ratico. Los Pieles Rojas de Washington en segundo lugar, que pueden darse a valer esta noche si ganan. Los Águilas de Filadelfia en tercero, en cuarto los Gigantes de Nueva York. Eso es en la división del este. En la división del norte, los Osos de Chicago en primer lugar, Vikingos de Minnesota en segundo, los Green Bay Packers están en tercero y los Leones de Detroit en cuarto. En la división sur, los Santos de New Orleans en primer lugar, las Panteras de Carolina en segundo, los Bucaneros de Tampa en tercero, los Halcones de Atlanta en cuarto. En el oeste, en la división oeste de la Conferencia Nacional, los Rams o Carneros de Los Ángeles en primer lugar, los Seahawks de Seattle en segundo, los Cardenales de Arizona en tercero y los 49 de Francisco en cuarto. Yo creo que esta conferencia, los que van a ir al Super Bowl son los Rams de Los Ángeles, lo cual haría que dos equipos de Los Ángeles, los Rams de Los Ángeles por la Nacional y los Chargers de Los Ángeles por la Americana, serían al Super Bowl. Yo puedo estar muy equivocado, lo más probable que esté, pero eso es lo que yo hoy creo que va a pasar.
Ofelita Oviedo está muy contenta con eso.
Sí.
Nuestra productora.
Está en Los Ángeles.
Los Ángeles.
Está así que puede ganar. Si es así, ella gana de todas formas. ¿Ok?
Ahí bueno, tiene invertido un dinerito ahí en los Rams.
En los Rams, ¿tú crees?
Sí.
Okay. Bueno, el tight end, ellos le llaman a los mexicanos, que son los que hacen la traducción a la cerrada, Greg Olsen, de los Panteras de Carolina, se resintió en una lesión en el pie derecho durante el segundo cuarto del duelo dentro de la ¿cómo se llama esto? La División Sur de la Liga Nacional ante los Bucaneros de Tampa y no regresaron al encuentro. En el juego, Olsen dijo que sufrió una ruptura en la planta, en el pie derecho, y que su temporada había acabado. Simplemente. Se acabó. Y los Jets de Nueva York colocaron al defensa Marcos May en la lista de reservas lesionado, finalizando una temporada plagada de lesiones para el recluta de segunda ronda del draft del año 2017. May jugó en apenas 6 partidos debido a varias molestias. Las más recientes fueron lesiones en el pulgar y en el hombro. Y el quarterback de los New England Patriots tiene un nuevo logro para presumir en su carrera. Este domingo, Tom Brady, acuérdense que le dije lo que había corrido, superó la barrera de las 1,000 yardas terrestres en el fútbol americano en el partido de la semana 13 contra los Vikingos de Minnesota. Brady, para que sepan, este es un hombre de los más grandes de la historia. Brady ha guiado a los Patriotas a 5 triunfos de Super Bowl en su carrera, donde 4 veces ha sido elegido el jugador más valioso del partido. También tiene 3 premios de jugador más valioso de la Liga de Fútbol Americana. Ha sido elegido al Pro Bowl, eso es como el Juego de las Estrellas, en 3 ocasiones, y 3 veces ha sido parte del primer equipo All-Pro. Fue jugador ofensivo del año en 2 ocasiones, y en el año 2009 fue elegido como jugador regreso del año, el comeback del año, Tom Brady. Bueno, y después de esta cosa voy a dejar el fútbol por hoy, porque
el Toki, ¿no?
Ya ha hecho esto. Vamos a Talking Baseball.
Pelotica del Caribe.
Ajá.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie. Mickey and the Duke.
No, el Guajiro es tremendo cantante. No. Bueno, señores, hace 17 años y un mes y algo, algunos días, tremenda fiesta en Arizona con cabizbajo los Yankees, con tremendo ánimo el equipo de Arizona porque ganaron su primera y única serie mundial. Esto fue en 2001, cuando el equipo de Arizona le ganó a los Yankees de Nueva York aquel hit de oro del cubano-americano, el tampeño Luis González, contra el panameño Mariano Rivera, que pronto va a estar en el Salón de la Fama de los Inmortales en Cooperstown. En ese equipo jugó un mexicano, Erubiel Durazo. Jugó para varios equipos en las Grandes Ligas. Y bueno, ayer domingo 2 de diciembre fue un gran día para la familia Durazo, ya que el equipo de los Naranjeros de Hermosillo le hicieron un homenaje allá en México con el retiro del número 44 del mexicano, que bueno, jugó durante muchas temporadas con este equipo. Así que muchas felicidades a Erubiel Durazo. Estuvo presente ahí también Luis González, que precisamente habló muy bien del mexicano cuando ganaron aquella Serie Mundial en el año 2001. Y el estelar Luis Alonso Mendoza cumplió con otra salida de calidad ayer domingo para guiar a los Naranjeros de Hermosillo a una victoria 6-2 sobre los Cañeros de los Mochis en la Liga Mexicana del Pacífico. La victoria fue para Mendoza, su cuarto éxito con la misma cifra de derrotas, con experiencia acá en el béisbol de las Grandes Ligas Mendoza y también en la Liga Japonesa. Mendoza lanzó para los Naranjeros 6 entradas, le conectaron solamente 2 imparables y le anotaron una carrera con 6 ponches para, reitero, lograr su victoria número 4. El fracaso fue para un cubano, el muchacho de Mayarí en la provincia de Holguín, Yuanis Kiala, quien había comenzado muy bien con 2 victorias, sin embargo, lleva 4 derrotas en forma consecutiva. Kiala le anotaron 4 carreras y 8 imparables en 6 entradas de labor a este pitcher de Mayarí, allá cerca de Cueto, precisamente le terminaron los carnavales este fin de semana. Así que derrota para el cubano Kiala, forma parte de un roster de una organización como es el Houston, que tiene su nómina entre Grandes Ligas y Liga Menor a un total de 12 peloteros cubanos. Así que no le fue muy bien al cubano. Jamaico Navarro conectó jonrón con 2 a bordo para encabezar un ataque de 3 anotaciones en la 6ª entrada en la victoria del Licey ante los Toros del Este en la Liga de Dominicana con marcador final de 5-4, en tanto en San Pedro de Macorís, Francisco Peña rompió un empate con un cuadrangular de 2 anotaciones en la parte alta de la nueva entrada y el equipo del Cibao le ganó 5-3 a los Gigantes. Aquí, bueno, el equipo de Estrellas Orientales está de líder en Dominicana con 22-18, seguido por los Leones 21-19 y los Tigres del Licey 21-19 y las Águilas que tiene ya 19-21. Después están los Gigantes con 19-21 y los Toros del Este con 18 triunfos y un total de 22 derrotas. Y bueno, el equipo en Venezuela, el equipo de los Caribes de Anzoátegui, anotó 3 carreras en la parte alta de la 10ª entrada para lograr romper una igualdad y superar 10-7 a los Tigres de Aragua en Venezuela. Aquí ningún cubano sobresalió ayer domingo en la Liga de Venezuela, que tiene a los Cardenales de Lara en primer lugar con 26-18. Ahí en Barquisimeto juegan. A propósito, la Serie Caribe va a ser en Barquisimeto, una ciudad muy calurosa por el día, pero bueno, en ocasiones de noche hay bastante frío, no ha sido olímpico.
Y tiene unas puestas de sol maravillosas.
Ajá. Los Navegantes están detrás del Lara, 24-21, y los Leones, 22-22. Y bueno, por último, en Puerto Rico, los Cangrejeros de Santurce barrieron ayer domingo a los Gigantes de Carolina en una doble cartelera para ascender a la cima de la Liga de Puerto Rico.
Doble juego le ganaron.
Así mismo. Ajá. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Una cosa que usted cree que en Grandes Ligas no se equivocan. En el año 68, Lou Clinton jugaba para el equipo de Cleveland. Lo cambiaron para el Boston sábado y se fue a jugar y jugó en el juego a la 1:00 p.m. Se fue de 4-0. Pero revisaron el récord y no podían cambiarlo y regresó para Cleveland y por la noche jugó y batió de 4-0 el mismo día. Lou Clinton, yo lo conocí, dice Peña. Estaba muerto del viaje, no muy lejos, pero
mira, increíble. Mira, Olímpico, tengo los cambios aquí, ¿sabes? Tengo los cambios que hicieron Filadelfia y, sí, pero, y el Seattle.
Pero, uh-huh. Distinto, es algo nuevo.
Bueno, Gene Segura y Juan Nicasio y fueron para Seattle, Carlos Santana y
Trauco. Te interesa más a ti. Voy rapidito con la cosa olímpica, sin música ni nada, ¿ok? Ok, recibí un comunicado del Comité Olímpico Internacional aquí, en la nota de prensa. Le voy a leer, es larguísimo, pero voy a leer el párrafo. El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional congela la planificación del torneo de boxeo olímpico en Tokio 2020, incluido el contacto oficial entre AIBA y el Comité de Organización de Tokio 2020. Venta de entrada, aprobación de implementación del sistema de calificación, eventos de prueba y finalización en la agenda de competencia. Todo eso está congelado, no se puede hacer. Se prohíbe el uso de las propiedades olímpicas por parte de la AIBA, incluidos los aros olímpicos y el logotipo de Tokio 2020, para cualquier anuncio, comunicado o material de promoción. Se levanta el congelamiento que se tenía de los fondos de solidaridad olímpica para los atletas con la condición de que los fondos no sean solicitados o pagados a través de la Federación Nacional de Boxeo, escribió el COI sobre las medidas a seguir tras anunciar la investigación sobre AIBA. También dicen, esto lo saqué de esto, está muy largo, pero el Comité Ejecutivo del COI hará todos los esfuerzos por proteger a los atletas y asegurarse que el torneo de boxeo pueda llevarse en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, independiente de estas medidas. Se lee en el comunicado que el COI, tras revelar que una de ellas será congelar precisamente la planificación de este mencionado torneo. O sea que una cosa, van a hacer todos los esfuerzos, pero hasta ahora no hay boxeo como lo que dicen aquí, no hay boxeo. La posibilidad de que el boxeo se mantenga en el programa olímpico está en el pico del auro. Mientras el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional ha pedido una investigación exhaustiva sobre las finanzas y gobernabilidad de la Asociación Internacional de Boxeo, la IBA, con el riesgo de quitarle el reconocimiento y dejarle fuera del olimpismo hasta nuevo aviso. O sea, esto es terrible porque el boxeo es uno de los deportes originales de los Juegos Olímpicos antiguos, pero ha caído en manos de una mafia ahí terrible. Sí. Y entonces hay que limpiarlo, no hay duda, señores. Esto, para que siga esto, hay que limpiarlo, porque no pueden seguir con esto. Okay, esto afecta más a Demio aquí de nosotros, que es un individuo que sabe más de boxeo que nadie aquí. Ya se nos acaba el tiempo. Nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo.
Mañana me tomo el día libre.
Esto, ingeniero de sonido de Fincoca. Mañana Demio se toma el día libre.
Pero estará Pepito por acá.
Está anunciando a Bombo y Platillo que no viene a trabajar. Y hablamos con ustedes hoy.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Edemio Navas, que está temporalmente con ustedes, pero ya se va. Y Rafael García Toledo.
Ok, Rafael.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. por Radio Martí y martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11:00. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11:00. Frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.